Son las 9 y 25 minutos de la mañana y a esta mesa de análisis se incorpora José Manuel Franco, que le recuerdo una vez más que es el portavoz adjunto del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid. Señor Franco, muy buenos días.
Hola, muy buenos días y encantado de estar una vez más con todos ustedes. Ya sabe que es para mí un placer compartir este espacio con todos ustedes.
Para nosotros exactamente lo mismo, señor Franco, y más en un día tan especial como hoy, donde se va a celebrar el primer debate sobre el estado de la región desde que todos ustedes llegaron a la Asamblea de Madrid. ¿Qué esperan exactamente del discurso de Cristina Cifuentes de hoy? Que va a ser largo, ¿eh?
Pues
ya se lo voy adelantando.
Sí. Sinceramente yo espero algún anuncio espectacular, sí, a los que nos tiene acostumbrados la señora Cifuentes, que luego en muchos casos se quedan en eso, en anuncios, que realmente en este año que lleva gobernando no se ha concretado en ninguna medida que realmente afecte a la vida de los madrileños para mejorarla. Ha sido una política más de marketing, de grandes anuncios, y bueno, intentar mejorar la imagen, a veces con legítimos intereses personales, de hipotéticas posibilidades de sucesión del señor Rajoy. Y bueno, pues ya digo, yo creo que va a seguir la misma línea. Es posible que me equivoque, yo no estoy en posesión de la verdad, y que surja algún anuncio que realmente mejore la vida de los madrileños. Eso es lo que yo espero como oposición responsable que intento ser.
Ayer escuchábamos a don Ángel Gabilondo hacer un balance también sobre cuál ha sido la gestión del Partido Popular desde las últimas elecciones autonómicas, y él hablaba de continuismo, cosa que ha llamado bastante la atención, porque si precisamente Cristina Cifuentes parece que ha destacado por algo, ha sido precisamente por desmarcarse de todo lo que olía a guerrismo, sí, por voluntad propia, pero también porque tiene a Ciudadanos ahí marcando.
Aguirrismo.
No he querido enmendar la plana, no quiero ser Pepito Grillo, pero bueno, lo he entendido.
Es que era una mezcla de Aguirre y de Guerrera.
Sí, porque ya sería el colmo, que tampoco me sorprendería mucho, que ahora la señora Cifuentes apareciese como una guerrista conspicua, tampoco me extrañaría demasiado.
Aguirrista.
Pero bueno, aguirrista, pues sí. Es continuista, ¿por qué? Porque bueno, no hay que olvidar que buena parte del gobierno de la señora Cifuentes está formado por ex altos cargos de los gobiernos de Aguirre y de González, que no han sido consejeros, pero alguno ha habido que ha sido director general en varias consejerías. Y luego, como he dicho antes, los gestos pues han sido diferentes, pero las políticas no. Y por eso creemos que es un gobierno continuista. Con luces y sombras, ¿eh? Yo no voy a negar las evidencias, jamás. Y si hay mejoría, por ejemplo, en los datos del paro, yo seré el primero en reconocerlo y en alegrarme. Pero, con toda sinceridad, siguen siendo las políticas, que es lógico además, del Partido Popular, de la señora Aguirre, del señor González, con otra cara.
Bueno, este debate sobre el estado de la región se celebra en un momento, en fin, muy delicado, si hablamos de política nacional, un momento clave, donde nadie sabe lo que va a suceder. No sabemos si vamos a tener que votar una vez más, por tercera vez, no sabemos si por fin Mariano Rajoy va a conseguir los apoyos suficientes, no sabemos si Pedro Sánchez va a intentar la vía alternativa, y no sabemos tampoco, señor Franco, lo estábamos comentando en esta tertulia, ¿cuál es la postura de la Federación Madrileña? Porque es verdad que en los últimos días hemos escuchado distintas opiniones de diferentes varones del Partido Socialista, unos más, digamos, convencidos de las medidas o de las posturas que está adoptando el señor Sánchez y otros mucho menos. Pero no sabemos nada de lo que se piensa en Madrid, de qué está pasando en el Partido Socialista y de esa actitud de seguir negándose a facilitar un gobierno del Partido Popular.
Bueno, yo no soy miembro de la ejecutiva del Partido Socialista en Madrid. Lo he sido en otras etapas de mi vida, en este momento no, pero por supuesto que tengo opinión. Y como ustedes saben, me gusta manifestarla.
A veces, por eso.
A veces incluso
en contra de razonable, sí, veces, teniendo en cuenta que es usted un político y depende de su partida.
Sí, a veces ejerzo un poco de verso suelto, cosa que me gusta, ¿no? Porque yo creo que la gente que estamos en la política pues tenemos que discrepar con lealtad, pero discrepar cuando no estamos de acuerdo con algo. Y bueno, como ustedes saben perfectamente, el Partido Socialista en Madrid, hombre, pues siempre ha sido una especie de caja de resonancias donde los ecos de la política nacional siempre han tenido gran repercusión. ha sido una federación antes, ahora Partido Socialista de Madrid, muy vivo, siendo generoso en el calificativo, con muchas discrepancias internas, mucho debate. Y es verdad lo que usted acaba de decir. Ahora mismo, pues, se oyen algunos compañeros que, de manera aislada y, por supuesto, manifestando su opinión, pues dicen cosas contrapuestas a veces. ¿Qué es lo que pienso yo a nivel personal? Ya digo, siendo ajeno a la Ejecutiva, pero siendo miembro, por supuesto, con todas las consecuencias del Partido Socialista de Madrid. Pues que el país, España, necesita, es una obviedad, pero hay que repetirlo, necesita un gobierno ya. Parece ser que el señor Rajoy pues lo tiene muy complicado, parece ser no, es un hecho. Lo que tampoco acabo de ver yo a día de hoy y con los datos que tengo es un gobierno de izquierdas que puede generar dudas y que puede terminar de manera que sea poco eficiente y de manera que sea que no sea bueno para la sociedad española. ¿Por qué digo esto? Porque un gobierno de izquierdas ahora mismo sería una amalgama muy rara y yo, a nivel personal, insisto, no quiero ver en un gobierno de España a personas que postulan el separatismo. Así de claro y de rotundo lo digo.
O sea que si usted pone en una balanza, por un lado, la abstención, llamemos cada cosa por su nombre, la abstención en una posible segunda intentona de investidura de Mariano Rajoy, y en otra balanza pone usted lo que se ha denominado ayer, no me acuerdo quién lo decía, pero un gobierno Frankenstein hecho de 200.000 pedazos.
Eso lo dijo Rubalcaba.
Bueno, pues mira, más a mi favor, todavía un gobierno tiene razón.
Tiene toda la razón del mundo.
Para usted pesa más la abstención. Quiero decir, la balanza se inclina hacia la abstención.
Me pone usted en un compromiso. Sí, yo nunca he dudado de que es usted una magnífica profesional. Mucha nunca, gracia. Desde que la conozca nunca he dudado y esto me lo ratifica. Pero claro, yo también soy gallego.
Ya. O sea, y político. Gallego y político, que es una mezcla explosiva.
Y me lo pone muy difícil. Yo he dicho al principio que deseo que haya un gobierno en España, pero también defiendo la coherencia en mis actividades políticas. Desde siempre defiendo la coherencia. Y es verdad que si hemos afrontado unas elecciones diciendo al electorado que no íbamos a pactar con el señor Rajoy, yo ahí estoy totalmente de acuerdo con Pedro Sánchez en que no podemos pactar con el señor Rajoy en estas circunstancias. Porque además, el señor Rajoy no se ha movido un ápice de lo que pensaba antes de las elecciones. Si el señor Rajoy cambiase, si nosotros fuésemos capaces de hacerle una propuesta, una serie de propuestas, que el señor Rajoy asuma y que de verdad coincidan con lo que nosotros defendemos, pues no habría inconveniente.
Sí, lo que pasa es que tienen que hacer ustedes primero la propuesta y parece que no hay propuestas por parte de, Pedro Sánchez.
Desgraciadamente parece que no hay diálogo, eso es verdad. No sé si es un tema ya personal, si es un problema de egos, es verdad. No hay diálogo en este momento y sería bueno que lo hubiese con el señor Rajoy y con todo el mundo.
Yo le quiero hacer una pregunta al señor Franco, porque el señor Franco es un socialista franco.
Agárrate, amigo.
Es verdad que hace honor a su apellido y dice lo que piensa.
Y por eso le invitamos a este programa.
Sí, y yo lo celebro.
Me da gusto.
Pero señor Franco, sea usted, haga honor a su apellido y dígame, muchos que en el Partido Socialista de Madrid y dijeron lo que pensaban precisamente por ser francos, ¿han sido o no han sido purgados, depurados o apartados a un lado?
Bueno, Franco es el segundo apellido de Tomás Gómez, por cierto.
Sí, será por eso. No, y tenemos, creo que, orígenes comunes, porque bueno, la madre de Tomás Gómez Franco y mi padre son del mismo pueblo.
No lo diga muy alto.
No siga con los orígenes de Franco, algo se va a terminar en el caudillo.
Bueno, pues a ver, es cierto que en mi partido pasan otros también, porque hay otros partidos de reciente creación que para qué les voy a contar. Pero bueno, voy a hablar de mi casa antes, sin meterme en la casa ajena. Es cierto que en el Partido Socialista en Madrid pues ha habido en los últimos años una tendencia que es la siguiente. El que gana un congreso ocupa, sea quien sea, ocupa todo el espacio, y al que pierde, aunque obtenga más del 40%, es cierto que se le arrincona políticamente. Y también es cierto que el que obtiene el 40% y no gana, empieza, entre comillas, a conspirar al día siguiente para eliminar políticamente al que ha ganado. Eso es cierto, y eso está pasando en el Partido Socialista en Madrid desde hace muchos años. Y, además lo he dicho en un comité regional hace poco, hasta que eso no se corrija, hasta que no tengamos todos la generosidad suficiente para que el que gane integre y para que el que pierde el Congreso se integre y trabaje con los que han ganado, este partido en Madrid no gobernará nunca.
Uh-huh. Bueno, pues más claro agua. Pedro.
Buenos días, amigo Franco.
¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días.
Vamos a ver, yo quería preguntarle o preguntarte, porque
sí, vamos, por supuesto, a tratar,
Una cosa que es un poco contradictoria con lo que ha dicho el PSOE y también Podemos, ¿eh? El mensaje ese de que continuismo y todo eso. Hombre, ha cambiado una cosa radicalmente en Madrid y en la Asamblea, que es que ahora vosotros mandáis un poco, o el PSOE y el y Podemos con Ciudadanos mandan un poco. Se aprueban muchas cosas, lo que pasa es que luego no se llevan a cabo.
Es decir,
ese Pedro, es el drama que yo veo, que ha cambiado la situación, ya no es la apisonadora del PP, pero luego las medidas que se aprueban, como se aprueban una cosa que se llama proposición no de ley, no se llevan a cabo, con lo cual es una democracia falsa.
Efectivamente, nosotros hemos presentado, así lo digo de memoria, pero más de 60 proposiciones no de ley en este año escaso que llevamos de legislatura. Y se han aprobado el 90%. Como muy bien decías tú, Pedro, pues claro, en algunos casos, lógicamente, para que se aprueben, hay que contar con el apoyo de Podemos y de Ciudadanos. Pero es cierto que de ese 90% que se han aprobado, luego el gobierno regional pues no ha cumplido prácticamente ninguna. Con lo cual, pues bueno, esto conduce un poco a una cierta melancolía, que no vamos a caer en la melancolía, ¿eh? Que los ciudadanos que nos han votado sean conscientes de que no caeremos en la melancolía y que seguiremos trabajando. Pero esto es un déficit democrático que existe ahora mismo en la Comunidad de Madrid.
Charo. Señor Franco, buenos días.
Muy buenos días.
He empezado por comentar que este gobierno liderado por Cristina Cifuentes es un gobierno continuista, que en fin, que prácticamente no ha ofrecido, no ha hecho nada especialmente relevante. Usted, si estuviera en el lugar de Cristina Cifuentes, ¿cuál hubiera sido su decisión relevante?
Pues la lucha decidida, ¿eh? Y quiero ponerlo con mayúsculas, decidida contra la corrupción. Porque la lucha contra la corrupción no consiste en cambiar unos nombres que hipotéticamente o en principio o en apariencia pueden estar implicados. Consiste en ir a las causas que genera la corrupción. Y no se está luchando adecuadamente contra las causas de la corrupción y, por supuesto, una apuesta decidida y clara por una educación pública y de calidad, una sanidad pública y de calidad y, por supuesto, políticas activas de empleo para que palíen. No digo solución, porque la solución al problema del paro es compleja y yo no voy a vender lo que no va a poder hacer a corto plazo ningún gobierno, ¿no? Sí. Pero sí se pueden paliar algunos efectos del paro, sobre todo en los colectivos más afectados, como son los jóvenes y los mayores de 55 años. Sí. Yo haría una política de choque dirigida a esas cuatro líneas que acabo de apuntar. Sé que no es fácil y no quiero hacer demagogia, pero yo lo intentaría al menos. Y digo yo, porque usted, Charo, me ha preguntado a mí, sí, pero quién mejor lo podía hacer es el señor Gabilondo, que es un lujo que tenemos ahora mismo.
De 10. No me tiene que convencer.
¿Cómo se nota que es de Río también?
Yo soy fan. No. O sea, el señor Gabilondo mira, me dice que es de noche y no discuto con él. Es un tipo que me parece fantástico.
Ya somos dos. Usted puede ser presidenta del club de fans del señor Gabilondo. Yo secretario, por ejemplo. Efectivamente.
Sí, sí. Así.
De aquí puede salir una gran y larga amistad política. Señor Franco, el otro día Mariano Rajoy ofrecía a todos los partidos de la oposición varios grandes pactos sobre asuntos muy importantes de Estado. Eran hasta 7 grandes pactos. Supongo que usted seguiría el debate de investidura. ¿Le pone usted alguna pega a alguno de esos pactos? Ahora que hablaba, por ejemplo, de la necesidad de llegar en la Comunidad de Madrid a acuerdos sobre educación y sobre otras cuestiones que afectan muy directamente a la vida de los ciudadanos.
Sí. A mí, por así decirlo, la música me sonaba bien, sinceramente. Pero claro, tenemos el problema de que ahora usted acaba de hablar de educación, que es un tema que a nosotros nos preocupa mucho. Y vuelvo a la cuestión anterior. El único, y esto yo creo que lo reconoce todo el mundo, el único ministro de educación que ha habido en España que ha intentado de verdad un gran pacto por la educación se llama Ángel y se apellida Gabilondo. Y ha sido el Partido Popular el que al final, cuando ya parecía que ese pacto, que es necesario, que es imprescindible, que la sociedad española no puede permitirse el lujo de que cada gobierno que llegue cambie el sistema educativo. No podemos permitirnos ese lujo, porque eso no pasa en ningún país europeo. Bueno, pues cuando un gobierno, como el del señor Gabilondo siendo el ministro, lo intentó, pues el Partido Popular se desmarcó de ese pacto, no sé por qué, con lo cual los siete grandes proyectos, pues no son creíbles. Pueden sonar bien, pero a día de hoy no son creíbles porque el Partido Popular ha demostrado que en algunos temas concretos no tenía esa voluntad.
Pedro.
Señor Franco, la Asamblea ha decidido que la Comisión de la Corrupción se prolongue un año más su actuación, ¿no? Uh-huh. Durante el tiempo que han estado ustedes trabajando hemos visto, perdóneme la expresión, espectáculos políticos, sí, de primer nivel, vamos a decir la verdad, ¿no?
En algún caso circos,
incluso. Una cosa tremenda. Sí. ¿Se van a repetir, o sea, van a pedir más comparecencias del señor, o están previstas del señor Granados, o vamos a ver algún circo que yo creo que realmente no eran nada edificantes, ¿eh? Es decir, yo creo que esos días pues no son para tenerlos en la hemeroteca de la Asamblea, ¿no?
Yo espero que la comisión de investigación, que por parte de los grupos políticos yo creo que se ha intentado dar seriedad, se ha intentado actuar con rigor y se ha intentado investigar qué es lo que ha pasado. Pero es cierto, usted lo ha dicho perfectamente, que ha habido algún espectáculo bochornoso, que yo he pensado en ese momento que si los madrileños nos estaban viendo en ese momento, pues algunos incluso dejarían de votar. Porque ha habido días en que menos intentar investigar las causas que han llevado a la corrupción y menos intentar de alguna manera clarificar lo que ha pasado, pues asistíamos a una especie de partida de ping-pong donde un señor se dedicaba a echar balones fuera y a intentar culpar a todo el mundo y algunos comparecientes se dedicaban a el anterior echar la culpa al siguiente y el siguiente al anterior, con lo cual no se clarificaba absolutamente nada. O se cambia, no sé si el método o las formas de actuar en dicha comisión, o si no, asistiremos a una cierta frustración por parte de los madrileños al ver que esas comisiones, que no olvidemos que ya antes, en la pasada legislatura, se intentaron crear, pero la mayoría absoluta del Partido Popular lo impidió, esas comisiones, si no se cambia su actuación, la actuación, el método, pues no van a conducir a nada serio y riguroso y coherente.
A lo largo de esta legislatura, desde que se celebraron las últimas elecciones autonómicas y municipales, hemos escuchado muchísimas críticas contra el gobierno municipal, el gobierno de la señora Carmena, y también contra lo que se llamó apoyo Carmona en su momento, que facilitó precisamente que Manuela Carmena fuese la alcaldesa de Madrid. No se han escuchado, sin embargo, tantas críticas desde la Asamblea sobre algunas decisiones que ha tomado el gobierno municipal y que afectan también y mucho no solamente a la economía, sino también pues a la calidad de vida de los madrileños. Y cuando digo críticas en la Asamblea, me refiero al Grupo Socialista en la Asamblea.
Sí, el Grupo Socialista aquí en la Asamblea hemos creído que era conveniente mantener y preservar la autonomía del Grupo Municipal. Por eso no hemos incidido de una manera clara sobre temas municipales, que como usted bien dice, algunos afectan realmente a toda la región, a toda la comunidad, porque no olvidemos que más del 50% de la población de la Comunidad de Madrid reside en la ciudad de Madrid. Pero ya digo, hemos querido siempre ser muy respetuosos. Los que conocen al señor Gabilondo, además, saben que lo es. Y no hemos querido entrar en hipotéticos conflictos de competencias, por así decirlo. Hemos querido preservar la autonomía del grupo municipal. Y nosotros, aunque hemos hecho iniciativas que tenían que ver con aspectos de la política municipal, pues no hemos querido entrar demasiado por eso que les acabo de decir, por respetar la autonomía del grupo municipal.
Pedro.
Yo quiero hacer una cosa. Ustedes, yo creo que la diferencia con la legislatura anterior es que hay buen rollito ahí. O sea, se pueden hablar de ustedes, que antes era una cosa que estaba difícil, ¿no?
Eso ha mejorado,
ha mejorado, yo creo, mucho. Sí. Y luego que hay más transparencia, dice el gobierno municipal, regional, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta crisis que hemos tenido ahora de las personas estas enfermas, de la fiebre esta
hemorrágica,
¿no? ¿Les han mantenido a ustedes informados o sean, hay una cierta transparencia real, una comunicación con ustedes, o es solo pegote o fachada?
No, hay más comunicación, sin duda. Hay más comunicación. Yo he dicho al principio que si hay aspectos positivos los voy a decir. Hay más comunicación. Eso es cierto. Que hay más comunicación que antes, sí, efectivamente.
Y en este caso, por ejemplo, que les han contado un poco más que a nosotros, porque nos han contado poco. O sea, han sido transparentes, pero no lo suficiente. Es decir, aún no sabemos, por ejemplo, y no es meternos con la enfermera, ni mucho menos por qué se infectó a la famosa enfermera, ¿no? Es decir, que eso es un hecho que hay que investigar y queremos que se ponga buena enseguida, pero hay que saber por qué, para que no pase más veces, ¿no? Por ejemplo.
Sí, sí. Yo, por cuestiones obvias sobre los temas técnicos de lo que es esta enfermedad, pues no puedo opinar porque lo desconozco, pero me consta que nuestro portavoz de Sanidad sí ha tenido alguna conversación con el consejero y sí ha puesto a disposición los medios que podamos tener desde el Partido Socialista a disposición de la Consejería de Sanidad para, entre todos, intentar detener parar este problema.
Señor Franco, claro. Vamos ahora a la política nacional. Casi nadie, es difícil que haya encontrar a alguien que sepa dar una explicación razonable, y entendible y que tenga su lógica política a este movimiento de Pedro Sánchez de iniciar este sondeo con todas las fuerzas políticas sin él presentarse como alternativa, etcétera. ¿Usted nos puede, en la medida que usted es militante y conoce su partido mucho mejor que los que estamos fuera, usted nos puede dar una explicación que vaya más allá de saber qué opinan los demás?
Sí, yo, como lo he dicho antes, tengo mi opinión y la manifiesto cuando se me pregunta. Y una vez más, pues voy a intentar ser claro. Yo entiendo, porque además forma parte de, digamos, de la forma de actuar de un partido de izquierdas, serio, que ha gobernado España durante mucho tiempo y con más luces, a mi juicio, que sombras, y que intente que en España haya un gobierno de izquierdas. Hasta ahí estoy de acuerdo al 100%. Si se ofrece un gobierno con Podemos y con Ciudadanos que realmente practique o que apruebe un programa de políticas socialdemócratas creíbles y realizables, yo estaría de acuerdo. Pero claro, Podemos ha tenido ocasión de hacerlo hace unos meses y no lo ha hecho.
Por eso le
pregunto.
Con
lo cual no es muy creíble. Con lo cual también pudiera ser que este intento de Pedro Sánchez, sin duda bien intencionado, acabase frustrándose.
Pero vamos a ver, señor Franco, yo creo que todos los que estamos medianamente metidos en esta historia política, en fin, igual que sabíamos de antemano que el PSOE no iba a apoyar a Rajoy bajo ningún concepto, creo que, en fin, estamos en condiciones, usted y yo, más o menos, de intuir que esto no va a ningún sitio. Este movimiento de Pedro Sánchez. Y mi pregunta es, ¿ustedes como socialistas se sienten cómodos? Es que no lo sé, yo intuyo en el PSOE algo raro. De repente hay silencios espesos, de repente hay bronca en Galicia, de repente Susana Díaz, alguien está empeñado en que va a venir y no va a venir. En fin, me parece un poco puzzle todo, señor Franco.
Sí. Esta es... Claro, nosotros a veces, por decirlo en términos religiosos, como partido, me refiero, en el pecado llevamos la penitencia. Es decir, un partido en el que hay muchísimo debate interno, en el que, bueno, como ustedes saben, hay incluso corrientes y personas, en algunos casos más aparentes que reales, pero las hay en teoría. Pues es verdad que a veces vivimos en un debate permanente y nos olvidamos de que la gente que nos vota, pues le importa bastante poco el debate interno y lo que quiere es que nosotros nos dirijamos a ellos y seamos realmente sus representantes. Y perdemos en muchas ocasiones demasiado tiempo pues con estos debates absolutamente estériles.
¿De verdad que me está diciendo que en el PSOE hay mucho debate?
Pues sí, quizás no canalizado adecuadamente, pero debate muchísimo. ¿Eh? Bueno, muchas voces discrepantes, eso es muchas opiniones, efectivamente, a veces enfrentadas, sí.
Yo quería hacerle al señor Franco, primero trasladarle una opinión para ver si usted la ratifica, porque yo tengo la sensación de que lo que es el Partido Socialista Obrero Español de Madrid ha perdido las coordenadas, está en un proceso extraño, de escasa repercusión y presencia mediática. Se lo explico. En el Ayuntamiento de Madrid, ustedes no son la oposición, tal vez porque, como apoyaron a la señora Carmena, pues han pasado a tener la consideración de muleta, es decir, cuando los chicos de Podemos cometen alguna barbaridad, ustedes, pues sí, hombre, se han confundido, pero al fin y al cabo los disculpan, les dicen esto no va a volver a pasar, no os preocupéis, tal, que nosotros nos encargamos de meterles en vereda. Todas estas cosas que al final convierten a uno en algo que no es ni gobierno ni es oposición, que es lo que ocurre en el ayuntamiento. Uh-huh. Y ahora no vamos a la Asamblea de Madrid. Y en la Asamblea de Madrid...
Esa del ayuntamiento guárdatela para causapié, cuando venga.
Pues es así, sí. Pues vale. Es que es así. Y en la Asamblea de Madrid, que las consideraciones y las connotaciones son completamente distintas, y expresando y yendo por delante con el reconocimiento también por mi parte al señor Gabilondo, tampoco ejercen ustedes la oposición de manera muy, muy nítida, porque ha habido otros que incluso apoyando la investidura de la señora Cifuentes han sabido ejercer también casualmente el papel de oposición que ustedes no han sabido ejercer en el Ayuntamiento de Madrid. Entonces están ahí en una situación en la que pues, no son ni chicha ni limoná. Y señor Franco, cuando uno no es ni chicha, ni limoná, ni gobierno, ni oposición, cuando llegan unas nuevas elecciones, malo.
Bueno, yo creía, parafraseando un poco a lo de la venta del libro, creía que iba a hablar más del debate de que se inició, ¿sí? Pero bueno, encantado, aparte. Uno sabe a que se arriesga, entre comillas, cuando viene un programa de esta categoría y, bueno, además yo encantado de opinar de todos lo que me pregunten, pero...
Hombre, le han preguntado de la Asamblea ahora mismo sobre la posición que tienen ustedes como oposición en la Asamblea.
Pero bueno, pero poco, pero yo encantado de responder a todos, por supuesto. En la Asamblea de Madrid, aunque alguna gente no sea consciente de ello, hacemos una oposición de verdad que contundente, pero sobre todo seria, sensata y realista. Es verdad
pero
que
no
a veces...
pero no cala la
es
calle.
Es verdad que a veces, pues alguien que haga oposición gritando, por ejemplo, pues la cámara, por así decirlo, lo recoge más que alguien que hace una oposición seria, responsable, como entiendo que es la nuestra. Es que ustedes, bueno, seguro que lo saben porque es gente informada, no son conscientes a veces de la cantidad de iniciativas que traemos a la Asamblea y que, como decía antes, algunas se aprueban. Es que hay temas que afectan a la vida de los ciudadanos. Lo último, por ejemplo, la salud bucodental, la muerte digna, en temas de educación, de formación profesional. Son muchísimas cosas las que traemos y que algunas se aprueban, pero que el gobierno no desarrolla. Y es verdad que para mucha parte de la sociedad, a mí también me lo dicen, amigos ajenos a la política en la calle, ¿qué pasa que no se os escucha? Bueno, pues la oposición que hacemos es seria. Lo que pasa es que, bueno, quizás en algunas ocasiones el que más chilla, más se le escucha. Pero no es lo mejor para los madrileños el chillar. Lo mejor es hacer oposición constructiva y seria y demostrar que cuando nos toque gobernar vamos a hacerlo con rigor.
Sí. Yo le doy la razón en que ustedes hacen oposición porque yo lo veo. Y también le doy la razón en que no llega a la sociedad madrileña. Entonces, intentos como lo que hace, por ejemplo, este programa, de dar todas las preguntas parlamentarias a las 10 de la mañana.
Los jueves,
pues yo creo que son eso y que Telemadrid también haga un esfuerzo. Sí, pues esos métodos que pueden ayudar a que la gente a evitar eso que Tomás Gómez decía que era una cámara como secuestrada, ¿no? Porque no salía de las paredes de la Asamblea lo que pasaba.
Secuestrada, ¿no? Pero a veces en Madrid, con la gente, pues con una gente con la que hablo, conoce dos instituciones básicamente.
El Estado y la Policía,
el Ayuntamiento y el Estado, efectivamente. Yo recuerdo una conversación con una persona en un kiosco comprando los periódicos que me decía, usted le he visto en la tele, usted, ¿qué es?
Soy
diputado regional. ¿Qué está en el Congreso? Dije, no, en la Asamblea de Madrid. Ayuntamiento, eso es. No sabían, efectivamente, la Asamblea, pues hasta ahora ha sido la gran olvidada de la política madrileña, efectivamente.
Sí, y ahora que hay más debate, pues sí que hay ese tal, pero no acaba.
Esperemos que las cosas cambien. Yo estoy convencido de que van a empezar a cambiar, ¿eh? De verdad. Es una convicción personal, pero bueno.
Volviendo un poco a una de las preguntas que le han hecho mis tertulianos, reconocerá, señor Franco, que están teniendo ustedes, en fin, una ayuda importante por parte de Ciudadanos, que en principio se supone que es el socio, digo socio, en fin, en los términos justos en los que están, de el gobierno de Cristina Cifuentes, pero a la hora de la verdad, si uno empieza a contabilizar las veces que Ciudadanos ha votado en contra del Partido Popular, seguramente son bastantes más que las que ha votado a favor.
Sí, cuantitativamente sí, cualitativamente no.
Ya.
Por ejemplo, presupuestos ha ido de la mano del Partido Popular. Claro, composición de la mesa, de la mano del Partido Popular. Ciudadanos, con todos mis respetos, por supuesto, faltaría más. Cuando se trata de temas que, o bien que hay reparto de sillones, pese a que dicen que ellos no buscan eso, o cuando son temas realmente importantes, votan siempre con el Partido Popular. Es cierto que para mantener esa hipotética equidistancia, luego en otros temas menores, votan con la oposición.
Sí, pero fíjese, han perdido muchísimas votaciones el gobierno, muchísimas. Sí, 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 pero, es todos los jueves.
Pero de nada vale que se pierdan votaciones, de nada vale que se ganen votaciones, que se ganen propuestas de resolución, bueno, que votaremos mañana precisamente, o que se ganen proposiciones no de ley o mociones, pero, si luego el gobierno las ignora. Es que ese es el gran problema que tenemos ahora mismo.
A lo mejor es por eso, por lo que el señor ese del kiosco de ayer no les conoce a ustedes.
No, ayer porque no hace tiempo, hacen, pero bueno, sí, sí.
Porque lo que hacen realmente, aunque esté muy feo lo que voy a decir, no sirve para nada.
Sirve de mucho, por supuesto. Bueno, pero es cierto que si, no que nada, si el gobierno ignora, como está pasando, lo que realmente se hace en la Asamblea, que no olvidemos que es el órgano legislativo en la Comunidad de Madrid, pues entonces mal vamos.
Bueno, quedan por delante casi 3 años de legislatura, señor Franco. ¿Qué espera usted de estos 3 años? ¿Espera, para empezar, espera que se cumplan? Porque la última vez que estuvo usted aquí con nosotros, que fue antes de las elecciones generales, hombre, creo que en aquella ocasión también hablamos un poco de ese run-run que aparecía antes, ahora ya no aparece, pero aparecía antes de la posibilidad de que Ciudadanos de pronto diese un viraje y ustedes pudiesen alcanzar el gobierno mediante una moción de censura. Sí. No se ha vuelto a hablar de esto.
No, esa posibilidad a día de hoy, a día de hoy parece que no existe, parece lejana, pero de lo que pueden tener la absoluta seguridad los madrileños es que si se diesen las circunstancias, nosotros, los socialistas, con el señor Gabilondo al frente, estaríamos dispuestos a gobernar, pero no a cualquier precio. Cuando digo esto, dispuestos a gobernar, pero, como antes he dicho, con sensatez, con realismo y para afrontar los problemas, no para ocupar un gobierno. Cuando se gobierna hay que gobernar para algo, para transformar. Si no, es mejor estar en la oposición.
Por lo que se refiere al Partido Socialista de Madrid, es verdad que ha sufrido un varapalo importante. Ya no solo hablo desde el punto de vista electoral, que lo tuvo en su momento, sino desde el punto de vista estructural. Nadie sabe quién preside esto ahora. Es decir, está un poco desaparecido. ¿Se está trabajando al mismo tiempo para reconstruir un Partido Socialista de Madrid que sea serio, que sea fiable, que sea conocido, que pueda hacer campaña a favor de las ideas que han sido siempre las del Partido Socialista?
Sí, en el Partido Socialista de Madrid hemos tenido un congreso, como ustedes saben, hace un año, sí, mes de julio del año pasado, y bueno, pues se ha elegido una nueva dirección, al frente de la cual está Sara Hernández, la alcaldesa de Getafe, y hombre, lleva un año, tampoco hay que darle tiempo, tampoco se puede exigir en un año lo que no se ha hecho en años
señor Franco,
anteriores.
Un año en política es muchísimo, y es verdad que la señora Hernández está desaparecida en combate. Quiero decir, uno sale a la calle con una fotografía de la señora Hernández, preguntas al personal y nadie sabe
el PSOE menos lo que era.
Exactamente, está desaparecido.
Para bien o para mal.
Y su amigo del kiosco tampoco.
Bueno, esto es mejorable, efectivamente todo es mejorable, pero yo soy de los que considera que hay que darle tiempo a las personas para que se consoliden. Uh-huh. Y entonces yo ese tiempo lo pido también para Sara Hernández, de verdad, con toda sinceridad.
Muy bien, supongo que el señor Gabilondo estará recogido, ¿no?
Ultimando su... Trabajando como siempre, el señor Gabilondo quiere que la suerte le pille trabajando.
Su discurso. Por cierto, es un discurso el que vamos a escuchar mañana, porque mañana es el
mañana
turno
es,
de los portavoces parlamentarios. Sí. ¿Es un discurso que ha hecho el señor Gabilondo él consigo mismo o han participado ustedes, personas más cercanas?
El señor Gabilondo, entre otras muchas virtudes, tiene la de pulsar opiniones de todo el mundo y luego, por supuesto, como tiene la capacidad intelectual que tiene, pues lógicamente los discursos los elabora él, pero contando con todo el mundo. Sí,
que usted sabe perfectamente por dónde va a ir.
Sí, más o menos, intuyo más que saberlo. Sí, porque primero hay que escuchar a la presidenta hoy.
Sí.
No creo podemos hacer un discurso previo, hay que escucharla y en función de lo que escuchemos y de las ideas que tenemos, pues el señor Gabilondo dará un discurso, como siempre, coherente.
Bueno, creo que la presidenta Cifuentes va a hacer un discurso largo, ¿eh? O sea, quiero decir, vayan ustedes preparados.
Estilo Fidel.
O sea, pero
que tenemos que llevar la tartera, ¿no? Porque nos pueden dar la comida en la Asamblea, ¿no?
No solamente ustedes. Estamos todos los demás exactamente igual.
Muy
Don
bien.
José Manuel Franco, que le vamos a dejar que se ocupe usted de lo que se tiene que ocupar, que es de ese debate sobre el estado de la región. Como siempre, le agradezco muchísimo que haya
gracias.
Estado con nosotros.
Un saludo para todos ustedes, ya saben.
Que un abrazo muy fuerte.
Suerte.
Es un placer para mí estar con ustedes.
Suerte.
Pues ya sabe dónde estamos.
Muy bien, pues cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias. Muchas gracias. Luego, llega días. Las noticias a Onda Madrid a las 10 y unos poquitos minutos, en cuanto acaben, vamos. Volvemos todo el equipo de hoy en Madrid.